Bueno, no sé muy bien si calificar a Tony Garzón como escritor, como cineasta. Para eso está él aquí y nos lo puede desvelar, ¿no? Nos dará alguna pista. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Escritor, cineasta.
Pues de todo un poco. Yo creo que es, como se dé la ocasión. O sea, es decir, cuando hubo oportunidad de hacer una película y cuando el cine era más o menos asequible para todos los bolsillos y que era más o menos posible hacer películas, pues se hizo una película y se hicieron cortometrajes y se ganaron algunos premios, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, pues bueno, pues llevo ya unos 5 o 6 años pues involucrado con esto de la escritura, que también siempre me ha gustado mucho, con el tema de los ensayos.
Sí.
Y bueno, y ahora, pues el que tienes ahí delante, el Cállate la Boca, que es el segundo ensayo que publico, y bueno...
Sí, después del primero en el que echabas un poco de bronca a la juventud.
Hablaba de los tipos jóvenes y tal, que luego resulta que también un poco el otro día dándole vueltas un poco al Cállate la Boca este nuevo, pues también tiene parte de relación un poco con aquel Divino Tesoro, ¿no? Es decir, el Divino Tesoro hablábamos un poco de los tiempos jóvenes, de los tiempos que va todo a toda leche, que va todo rápido, que no tenemos tiempo para nada, que no tenemos tiempo para pararnos y pensar un poquitín. Y este Cállate la Boca también tiene un poco de relación con eso, ¿no? Es decir, hablo de las palabras, hablo de los silencios y hablo de la sociedad esta en la que estamos imbuidos y en la que los mensajes, las palabrerías, las palabras y tal, estamos como atosigados de mensajes por todos los santos sitios. Y bueno, y propugno en el ensayo pues un silencio, que yo hablo de un silencio construido, que es un silencio después de las palabras, un silencio... pues que creo que es necesario, pues yo creo que para que esta humanidad pues camine un poco más feliz y un poco de forma más saludable, vaya.
Y un silencio del que carecemos, porque no hay más que entrar a un restaurante, que pasear por alguna de nuestras calles a una hora, una hora punta, ¿no? Y ver cómo estamos en este sentido. Esto es un bullicio y una algarabía que quiera buscar un poco...
Es el reinado de la palabra, es decir, parece hoy en día que todo el mundo sabe de todo, todo el mundo habla de todo, a nadie le puedes decir nada porque tenemos la sacrosanta libertad de expresión, entonces todo el mundo puede decir lo que sea y al más erudito y al más concienzudo de los científicos, pues cualquiera le puede callar la boca, pues porque tengo derecho a decir lo que pienso y ¿quién eres tú para decir que no tengo razón?
Efectivamente, estamos viviendo ese tiempo, lo has descrito con una claridad asombrosa, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Por eso el título del libro, Cállate la Boca, es francamente oportuno, ¿no? En todo caso, el subtítulo es lo que no me queda claro, eso de abra quedabra y muere como la palabra, ¿de qué va eso, Tony?
El abarquedabra es una expresión que ha trascendido luego ya a la época actual, como pues de los cuentos de Aladino, y el abracadabra, la puerta y todo el tinglo este de la cueva de los ladrones y esto. Pero bueno, realmente el significado literal de la expresión sumeria, que es sumeria esto, es muere como la palabra. Y entonces un poquitín lo que yo hablo es el muere como la palabra en el sentido de no retornar un poco a los tiempos primigenios, aquellos en los que existía supuestamente un silencio total, ¿no? En el que la humanidad todavía pues bueno andaba por este planeta, pero que todavía no había conseguido articular palabra, ¿no? Sino que el silencio, hablo del muere como la palabra en el sentido de que es un silencio el que propugno, digo, que le llamo silencio construido, es el silencio después de las palabras, es el silencio que afectó a los tres protagonistas del libro, que son... que es un poco lo que me llamó en su momento la atención para escribir el libro.
Que era lo que te iba a preguntar, que tienen que ver tres personajes de épocas diferentes como Hölderlin, poeta, ¿no? alemán. Como Nietzsche, filósofo, bueno, pues también de por ahí, ¿no?
Alemán
y Antonioni, que en este caso el cineasta es italiano de Ferrara, ¿no? Pero de épocas diferentes. ¿Qué tienen que ver estos tres?
Pues los tres tienen que ver, que fue lo que me llamó la atención muchísimo, aparte de que los tres me gustan, es decir, cada uno en sus respectivas especialidades, es decir, Hölderlin, el poeta de los poetas, como le llaman los alemanes, es un individuo que creo que fue que con 37 años de repente cayó en un mutismo total, en un silencio absoluto, bien por motivos de enfermedad, de locura, de lo que fuera, y el caso es que los últimos 30, 40, 37 o 40 años de su vida los pasó pues allí en el pueblo suyo, pues el buen ebanista pues tuvo a bien dejarle el ático y allí estuvo viviendo el hombre, pues, sin decir ni mu durante 37 años, callado como una piedra, y ahí estuvo.
¿Escribía en silencio?
No, nada, no hizo nada, ya
no se dejó de escribir,
o sea que el poeta, o sea, según Heidegger y todos estos, el Hölderlin está considerado como el máximo poeta de las letras alemanas. Sí. Y tal. Y luego tenemos el caso de Nietzsche. Nietzsche también le ocurrió que en el año 1889, estando en Turín, pues ve supuestamente la leyenda negra cuenta que ve a un cochero azotar a un caballo allí en esto, y el hombre enloquece, se echa al cuello del caballo, le engancha de la oreja, le muerde, que lo muerde como dicen en la charla, como si fuera Tyson a Holyfield, le muerde en la oreja. Y entonces, bueno, pues los transeúntes y la gente que andaba por ahí, pues le agarran, le separan, le desde esto, y bueno, empieza a echar espuma a arajos por la boca, y desde entonces el bueno de Nietzsche pues no recupera totalmente la voz, supuestamente ni la cordura y tal, y bueno, y desde entonces pues prácticamente hasta 1900, es decir, hasta 11 años después, está en silencio, no escribe nada y está callado y mudo. Y el caso de Antonioni, pues ya es como más reciente, y entonces está todo como más fechado y todo como más estudiado médicamente. Pues sufre un ictus en el, no sé si es en el año 87, un ictus que le afecta a toda parte derecha del cuerpo, que le deja sin hablar. Sí. Y luego posteriormente va poco a poco recuperando la movilidad de la parte derecha, de la pierna y de todo esto, pero lo que no recupera es el habla. Yeah. Y lo que más me sorprendió un día, hablando con su mujer, que su mujer vino a presentar a cuenta de Cinevi, que se está celebrando ahora, pues sí. se
acaba de concluir.
Eso es, se programó un festival, bueno, se programó una sección de los cortometrajes de Antonioni, vino la mujer, y hablando con ella me dijo que sí, pero que el hombre había estado mudo los últimos 22 años de su vida.
¿Ah, sí? ¿Tanto?
Ya digo, tanto. Y digo, yo me quedo alucinado. Y dice, sí, desde que le pasó el tema del año 76 hasta que muere, no, ya no vuelve a hablar. Lo que se hace es, vuelve a andar, rueda. Y el caso de Antonioni, que es un poco al que utilizo un poco como excusa ficticia para contar el libro, pues Antonioni sí que vuelve del silencio, por decirlo, la diferencia de Hölderlin y de Nietzsche, y silencioso como estaba, pues consigue rodar una película colectiva con otros directores que se llamaba Eros, y sobre todo un cortometraje que es el que me ha dado mi pie realmente a escribir el libro, que es el de la mirada de Antonioni, en el cual se le ve al propio Antonioni entrando en una iglesia de Roma, en la de San Pietro in Vincoli, creo que es donde se encuentra el Moisés de otro Miguel Ángel, de Buonarroti. Y entonces con la estatua majestuosa del Moisés, pues este Antonioni entabla una conversación a partir del silencio.
Qué curioso, hace muy poquito estuvimos con Itziar Martija del Museo de Reproducciones de Bilbao, hablando precisamente del Moisés de Miguel Ángel, que es una de esas reproducciones magníficas que tienen ahí en el museo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya entiendo el porqué, ¿no?, de esos silencios, unos buscados y otros impuestos, ¿no? Yo lo que no sé es...
Lo que hago un poco es que los silencios y otros impuestos, lo que me hago es un poco el truco, por decirlo de alguna manera. Y como se hablaba en la época de Nietzsche, corrió enseguida una voz, otra leyenda negra, a la cual me agarro y digo, bueno, pues no me pongo a investigar si es cierta o no es buena. Se hablaba de que Nietzsche realmente no se había quedado mudo, sino que realmente se callaba porque, como decía otro gran filósofo, Wittgenstein, decía que cuando se ha dicho ya todo, lo mejor es callar. Y entonces la gente se rumoreaba que a él no le pasaba nada, sino que simplemente ya lo había dicho todo, ya lo había escrito todo, y que entonces había decidido de mutuo propio estar en silencio.
Es que además el silencio, Tony, es curioso, pero cuando es buscado puede ser una delicia, puede ser una manera de comunicarse con alguien. Es decir, una pareja que no tiene nada que decirse, una de dos. O es que la cosa va muy mal, claro. O es que la cosa va extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, qué versátil es el silencio, ¿no?
Sí.
Supongo yo que esa habrá sido una de tus reflexiones.
Sí, porque luego leyendo, casualidad de la vida, ahora que he estado leyendo estos últimos meses un libro de Proust, el de A la sombra de las muchachas en flor, de Busca el tiempo perdido, ahí se habla también, ¿no? Es decir, dice... Qué gozada es estar con una persona sin decirse nada, simplemente estando con ella, ¿no? Entonces, esos, en esta sociedad que vivimos, que yo creo que está, lo que hemos dicho antes, que está como atiborrada de mensajes, de palabras, dice, recuperar el espacio del silencio, no solamente es recuperar el espacio del silencio, es recuperar el espacio del silencio y ya puestos un poco más en plan eruditos, sí, y tal, escoger, y todo aquello que trae consigo la palabra, es decir, el logos, el conocimiento, el que las cosas son buenas o malas, negras o blancas y tal, en el mundo del silencio yo creo que hace, que también lo trato mucho en el libro, hacemos más referencia a lo que puede ser el ethos, a lo que puede ser los sentimientos, las emociones, en las cuales ya tampoco hay tanta discriminación, porque tampoco hablamos, sí, es decir, a ti te puede gustar oler las rosas y al otro las rosas las huele y le crea, le dan fiebre, pero no es ni mejor ni es peor que tú, o sea, sí, ni yo soy, o sea, es decir, en el tema de las emociones no es como en el caso del tema del conocimiento, de las palabras, del logos, que yo hablo mejor que tú, yo sé más, sí, que tú, es decir, hay, en el tema emocional no nos medimos por esos derroteros, ¿no?
Jo, la verdad es que se dicen muchas cosas con estos silencios y en esta, sí, obra Cállate la Boca, que si estás hoy aquí hablando con nosotros, hoy es sábado, es porque el miércoles, el día 30, lo vas a presentar, ¿no?
El miércoles presentamos, sí, el libro en el Centro Cívico de Barrancúa, ahí en Barrancúa 5, y bueno, desde aquí invito a todos los oyentes y a toda la gente que nos esté escuchando y que le interese un poco todo este tema, pues bueno, a que nos acompañe. Estaremos allí, si podemos proyectaremos el final de una película que a mí particularmente me gusta mucho, que es el final de Los payasos de Fellini, que Los payasos de Fellini hace un poco, hincapié un poco sobre el tema de lo que estamos diciendo, sí, acaba así como brevemente, a ver si puedo contarlo, es un payaso habla de que dónde está Frufru, que es un compañero suyo, que le debe una candela y 30 salchichas y tal, ¿no? Entonces, y le dice, no, pues el Frufru ha muerto. Dice, pues, ¿cómo coño va a morir el tío? Ajá. Si me debe las 30 salchichas, y me las tiene que pagar. Dice, pues, tío, pues se ha muerto y no hay nada que hacer. Y dice, si se ha muerto, ¿qué puedo hacer? Y le empieza a llamar por el circo, Frufru, Frufru, Frufru. Y claro, Frufru, evidentemente, no responde. Ajá. Y entonces es lo que digo yo. Digo, las palabras en determinadas ocasiones sirven para mucho, pero en determinadas ocasiones no valen para nada. Es decir, claro. Y entonces se le ocurre a él, dice, si en lugar de llamarle por su nombre, toco con la trompa una canción que tocábamos los dos juntos, que era muy bonita y tal, dice, igual así. Y empieza a tocar la trompa. Y en ese momento mágico, porque está con la música de Nino Rota y que es una maravilla, pues reaparece Frufru en el circo haciéndole los coros con la otra trompa. Y entonces los dos payasos se reúnen. Entonces, es decir, yo me gusta imaginarme que dices, si echas mano del logo, si echas mano de las palabras, Frufru, no vas a encontrarte con él. Pero si echas mano de la emoción, si echas mano del ethos, de los sentimientos, pues de la música. Que la música yo creo que es un poco lo que también nos da pie a todo esto, porque la música, si nos fijamos bien, la música tiene palabras, que serían las notas, por un lado, pero tiene silencios.
Claro, muy importantes también.
Y es que sin los silencios no habría música.
Claro.
Entonces, en ese sentido, es decir, yo lo que trato es un poco de aunar y de imbuir tanto palabras como silencios en el silencio construido, que es el que digo yo, ¿no?
El que se quiera acercar un poco a todo esto, reflexiones más que interesantes, ¿no? Cállate la Boca, en el Centro Municipal de Barrancúa, en Bilbao, en Barrancúa número 5, y con el protagonista, con Tony Garzón Abad, él estará allí y bueno, se verá cines, te escuchará, y pasará
a ver cómo va la charla.
A ver si hay silencio o hay bullicio en ese encuentro, ¿no? Cállate la Boca, Tony Garzón Abad, que como siempre es un placer y te espero por aquí con más tiempo algún día de estos para hablar de más cosas, ¿no?
Sí, Juan Carlos, es un placer mío.
Tienes mucho que contarte.
Pues eso, sí. Vale, un saludazo a vos.